unidos al poder de la palabra de Dios, damos gloria y honra al Señor por permitirnos un día más estar aquí anunciando su bendita palabra, la única palabra que es capaz de cambiar, de transformar vidas. Esa es la palabra de Dios. Bendito sea el Señor, la palabra de nuestro Padre, la palabra de nuestro Dios, la palabra de nuestro Creador, la palabra de nuestro Salvador. Es la única que es capaz de cambiarnos y de transformarnos. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante. ¿Y sabías que Cristo que vino a la cruz, Él vino a hacernos libres, verdad que sí? Nosotros somos libres lo que creemos en Jesucristo, lo que lo hemos aceptado a Él como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, Él vino a morir por nosotros y nos hizo libres, libres de la esclavitud, del pecado a la cual nosotros estábamos atados y destinados a morir. Entonces, te voy a pedir que me acompañes al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, y damos gloria al Señor y gracias por estar aquí atento a escuchar la palabra de Dios, no palabra mía, no palabra de humano, no, es la palabra de Dios, ¿verdad? Que juntos tú y yo vamos a estudiar en estos 30 minutos, firmes en la libertad. Estar firmes en esa libertad que nos ha dado Cristo, no la libertad que te dan tus padres, no la libertad que da tu esposo, esposa, no, es en esa libertad que me dio Cristo. Y tú dirás, ¿cómo yo debo de estar firme en esa libertad? No abusando de la libertad que Él nos dio, no flaqueando en esa libertad que Él nos dio. Acompáñame y vámonos al libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 1, y dice así: Estad pues, dice, firmes, oiga bien, en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis sujetos, dice, al yugo de la esclavitud. Aquí nos dice la Biblia que nosotros debemos de estar, del verbo estar, el verbo permanecer, firmes. Tú y yo debemos de estar firmes todos los días de nuestra vida, hasta nuestro último suspiro. ¿Cómo debemos de estar? Dice la Biblia, firmes, ahí al tiro, ahí como un sargento, ahí como un soldado de Cristo. ¿En qué listo siempre? El soldado siempre está listo para la batalla, ¿verdad que sí? Entonces nosotros debemos de estar firmes. ¿En qué voy a estar yo firme? En la libertad con que Cristo me hizo libre. Y no estemos, dice, sujetos al yugo de la esclavitud. Hay un yugo el cual nos ata a ti y a mí. Hay un yugo al cual ata, esclaviza al ser humano. Y ese yugo es de la esclavitud del pecado. Hay un versículo en la Biblia que dice, uno se vuelve el amo. El amo, ¿verdad? El esclavo del amo a quien obedece. A eso se refiere, ¿verdad? Sujeto al yugo de la esclavitud. Hay un yugo el cual te hace esclavo, el cual tiene un amo. Hay otro yugo, pero ese yugo, Él vino a quitarlo, pero ese no es yugo, sino que más bien es, nos vino a libertad, nos vino a quitar ese yugo, el cual nos hacía esclavos del pecado. Y estar firmes es estar estable, es estar fuerte, no estar débil, estar estable. No es que hoy sí estoy firme, mañana flaqueo, mañana me caí. Estar firme todos los días, estemos fuertes. Es cierto que hay momentos que nos debilitamos en la fe, flaqueamos, menguamos, pero ahí nosotros es donde corremos a la presencia de Dios y le pedimos a Él de su fortaleza, ¿verdad? De su gozo. Entonces nos dice la Biblia que debemos de estar firmes, que nada nos mueva, que no debemos de estar propenso a desviarnos, que nada, absolutamente nadie, ni familia, ni amistades, ni el qué dirán, ni la burla, ni las críticas, que nada me desvíe de mi libertad en Cristo, que nada me desvíe de mi fe en Cristo. Entonces, ¿qué es la libertad? Es una capacidad de vivir libre, de ver esa libertad manifestada en nuestras vidas, así como físicamente nosotros, ¿verdad? Meditando una vez que anduve en el parque ahí caminando, observaba las ardillas, observaba el bosque, observaba la gente ahí caminando y meditaba y decía yo, qué bendecidos, qué dichosos somos al estar libres como esos animalitos, miraba yo en el bosque saltando de un lugar a otro, de árbol en árbol, sin que nadie les diga nada. Miraba gente ahí caminando, familias, mirando así los animales, habían venados, bien bonito. Yo decía, qué hermoso es estar libres, libres. Que si tú dices, no, yo ahorita yo quiero ir al bosque, yo quiero ir a un campo, quiero ir a un parque, yo quiero ir a la tienda, yo quiero ir acá, yo quiero ir allá. Nadie te lo impide, ¿verdad? Qué bonito. Físicamente hablando, ahora, imagínate cuando hay personas que están presos, están en la cárcel, unos por ser culpables, otros siendo inocentes, están privados de la libertad. Y tú te imaginas esas personas deseando tener la libertad física que tú y yo tenemos. Esas personas están en un cuarto, en una celda pequeña. Me imagino que ahí deben de haber 10, 15 personas. Qué triste, ¿verdad? Es muy triste. Personas que están en manicomios, personas que están en los asilos, esas personas están privadas de su libertad. Y nosotros físicamente somos privilegiados, dichosos, porque somos libres. Pero la libertad que Cristo nos dio es esa libertad donde dijo, hey Yuri, ya no, ya basta, ya no seas esclava de ese amo que te induce, te incita, te insta a pecar, te insta a hacer lo malo, te aleja de mí, ya no hagas lo que Él te ordena hacer. Yo he venido por ti, yo morí en la cruz por ti y ahora si tú crees en mí, eres libre, pero no voy a ser libre para vivir como a mí se me antoje. Voy a ser libre para vivir por aquel que vino a darme esa libertad. Así, ¿verdad? Como esas personas que están en la cárcel y cuando ya su abogado se presenta o el oficial ahí les dice, mira, abre la celda, se la desenllava y les dice, ya. Llegó tu día, eres libre. Me imagino que esa persona se llena de alegría, comienza a saltar, a brincar, a danzar de alegría, o pegar gritos, a reírse, o qué sé yo, ¿verdad? Pero hay una reacción que manifiesta que está contento, alegre por obtener esa libertad otra vez que había perdido en un tiempo. Nos damos cuenta, entonces, libertad. En lo espiritual es una capacidad de vivir libre del poder del pecado. Los que vivimos libres del poder del pecado, ya vivimos libres, pero para vivir para Cristo. Porque cuando nosotros vivimos para Cristo, óigame bien, nosotros ya dejamos de pecar. Y no es de que tú digas, no, pues yo pues ya no pequé, soy 100% santa. No, ¿verdad? Pero el Señor nos ha llamado a vivir en una vida alejada del pecado, en una vida santa como Él, que lo imitemos a Él, que seamos imitadores de quién, imitadores de Cristo, ¿verdad? Entonces, nos damos cuenta, entonces, esa voluntad de libre, de libertad es sin estar esclavizado por las pasiones desordenadas. Si antes, por ejemplo, a mí me gustaba darle rienda suelta a mis pasiones, ¿verdad? De la carne, hoy en día ya no lo voy a hacer porque tú dices, no, mi cuerpo es santo, mi cuerpo le pertenece a Cristo Jesús. porque mi cuerpo es templo de su Santo Espíritu. Nos damos cuenta, entonces, esa es vivir firme en la libertad en Cristo. No es porque vengan a decir, ay, que te la crees de santurrona, ay, que te la crees de santa, ay, que te la crees, que eso no me haga flaquear, que las burlas, las críticas no me hagan flaquear, ¿verdad? Sino que mantengamos esa firmeza en la libertad en Cristo, nuestra fe en Cristo, porque Cristo nos hizo libre de qué, de las consecuencias del pecado, muriendo en la cruz por nosotros. Recordemos que las consecuencias del pecado, ¿cuál eran? La muerte eterna. Las consecuencias del pecado son la separación que nos lleva de Dios. Esas son las consecuencias del pecado. Nos damos cuenta en el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, damos gracias al Señor. Entonces, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16, nos dice así: como libres, pero no, dice, como los que tienen la libertad, como pretexto, dice, para hacer lo malo. Nosotros somos libres, pero ya por eso no voy a decir yo, oh, yo soy libre y voy a hacer lo que yo quiera. Yo voy a ser libre. Cristo me hizo libre en la cruz del Calvario. Él me hizo libre, pero para que yo le entregue mi vida a Él. Me hizo libre para que yo le sirva a Él. Me hizo libre para que yo me someta a Él, a su palabra, a su voluntad. Para eso, no es que me hizo libre, oh sí, para que sigas haciendo lo que antes hacía, no, ¿verdad? Entonces no tendría ningún sentido la muerte de Cristo si nosotros vamos a seguir llevando esa vida desordenada que antes llevábamos. Y esto tiene una recompensa. ¿Cuál es la recompensa? La vida eterna. ¿Cuál es la recompensa? Que un día vamos a ser llamados a su presencia. Entonces nos dice la Biblia que no tengamos como pretexto para vivir en el libertinaje, ¿verdad? Es como los que tienen hijos que le dicen a sus hijos, sí, te doy permiso que salgas con tus amistades, pero me vienes un ejemplo a las 10, 11 de la noche, un ejemplo, ¿verdad? Pero el hijo que agarra y que hace, y mis padres me dieron permiso y me voy a aparecer hasta el día siguiente. Ahí abusaron de la libertad que les dio su padre, de la confianza que les dio su padre. Entonces, en Gálatas capítulo 5, versículo 4, dice, aquellos, dice, de entre ustedes, dice, que traten de ser justificados por la ley, han roto, dice, con Cristo, han caído de la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Hay personas que intentan ser justificados. Hay personas que intentan ser salvos por la ley. Por la ley. Por hacer prácticas. Por hacer prácticas. Dice la Biblia que la salvación es por gracia, no por obras. Es por gracia. Una gracia inmerecida. Esa es la gracia. Un regalo del Señor. Que aunque ni tú ni yo merecíamos ser salvos, Él nos dio ese regalo de la gracia. Entonces, por gracia nosotros somos salvos, no por prácticas de la ley. El apóstol Pablo dice, caen de la gracia. Los que practican la ley han caído de la gracia. Los que quieren justificarse por la ley, porque al hacerlo están menospreciando el sacrificio de Jesucristo. Hay personas que practican ritos, practican prácticas religiosas, creyendo que uno va a ser salvo por eso. Entonces, si uno va a ser salvo por prácticas religiosas, entonces, ¿dónde está el sacrificio de Jesús que hizo en la cruz? Porque dice la Biblia que nosotros, ¿por qué somos salvos? Somos salvos por gracia, no somos salvos por obra, para que nadie se gloríe. Una vez que somos salvos, sí estamos dispuestos a hacer obras, ¿verdad? Porque sin obras nuestra fe es muerta y sin fe no podemos agradar a Dios. Pero lo primero y lo primordial es que nuestra salvación es por gracia. En Gálatas capítulo 5, versículo 6 dice, en Cristo Jesús de nada sirve, dice, estar o no estar circuncidado. Lo que vale, dice, es la fe que actúa mediante el amor. Recordemos que el creyente puede ser engañado en volverse a esclavizar con prácticas inútiles. Antes, en el Antiguo Testamento, se circuncidaban a los niños, a los bebés, desde bebés se circuncidaban porque era un mandato de la ley. Pero ahora, hoy en día, no necesitamos de esas prácticas de la ley. No, no necesitamos, porque recordemos que Cristo que vino a cumplir la ley. ¿Por qué? Porque nadie podía cumplir la ley. Absolutamente nadie podía cumplir la ley. Entonces, nosotros somos salvos por gracia. Y cuando nosotros nos volvemos a esclavizar con prácticas inútiles, inútiles, son inútiles porque no nos van a llevar a nada, inútiles porque no nos van a dar la salvación. La quien te da la salvación es Cristo Jesús a través de la gracia. En el versículo 7 dice, Gálatas capítulo 5, versículo 7 dice, ustedes, dice, estaban corriendo bien. Nos dice el apóstol Pablo, ¿quién los estorbó? ¿Quién los perturbó? Dice, ustedes estaban bien en su fe. ¿Por qué cambiaron de su forma de pensar? ¿Por qué cambiaron en su fe? ¿Quién los engañó? ¿Por qué dejaron de obedecer la verdad? Nos dice el apóstol Pablo, ¿por qué dejaron de obedecer la verdad? ¿Quién es la verdad? Cristo Jesús es la verdad, lo dice la Biblia. Él es el camino, Él es la verdad, es Cristo Jesús. No hay nadie más, solamente Él. Entonces, si nosotros valoramos el sacrificio de Cristo en la cruz, lo único que debemos de hacer es creer en Él, abrirle nuestro corazón para que Él entre. Eso es lo que debemos de hacer. Entonces, ustedes estaban corriendo bien, dice, iban bien, pero ¿quién los engañó? Dejaron de obedecer la verdad, dice. Tal cosa no viene de Dios, lo dice la misma Biblia. Esas personas que predican otro evangelio diferente al de Cristo, sea anatema, dice la Biblia. ¿Por qué van a decir que la salvación se obtiene a través de obras, de prácticas inútiles, le llama la Biblia? ¿Por qué? Cuando la Biblia es clara y me dice que por gracia somos salvos, por mediante nuestra fe en Jesucristo. Solamente en Él. No que yo le voy a poner mi fe. Es que yo le voy a poner mi fe por guardar un día. Yo ya estoy salva. Y saben, yo conozco personas que hablan. La Biblia habla que el sábado es el día de descanso, el día de reposo. Pero yo conozco personas que sí lo guardan, pero su fruto no dice nada de ser un hijo o una hija de Dios. Y dice la Biblia, ¿por quién los conoceré que son mis discípulos? Por sus frutos. Entonces nos damos cuenta. Un ejemplo, yo voy a guardar el sábado, ¿verdad? Que antes, pues, en el Antiguo Testamento guardaban el sábado. Lo guardo, pero mis frutos, ¿estoy dando buenos frutos? ¿O no? Solo porque estoy guardando el sábado estoy bien delante de Dios. Déjenme decir que yo conozco personas de cerca y yo digo, wow, me sorprende. Y no es criticar y no es señalar, pero es simplemente decir, si tanto habla de que hay que guardar este día, o hay que guardar este día, o hay que practicar esto, hay que practicar lo otro, y nos enfocamos en hacer esas prácticas inútiles, cuando Cristo ya vino a cumplirlo, cuando Cristo ya nos vino a dar la salvación por gracia, Cristo nos vino a dar libertad. Entonces, libertad. Y esa libertad no la voy a ocupar yo para estar siguiendo y practicando prácticas inútiles que me esclavizan otra vez. Esa libertad que Él me ha dado, la voy a ocupar yo para entregarle mi vida, para servirle mi vida, para entregarle el control de mi vida, para entregarle la voluntad de mi vida, para que sea su Santo Espíritu que venga a morar en mí, para que sea su Santo Espíritu guiándome, para que sea su Santo Espíritu guiando mis pasos, para que sea su Santo Espíritu poniendo sus pensamientos pensamientos en mi mente, para que sea su Santo Espíritu poniendo su palabra en mi boca, para que sea su Santo Espíritu abriéndome ese entendimiento, para que sea su Santo Espíritu abriendo, quitando toda venda, toda ceguera espiritual de mis ojos. Nos damos cuenta, esa es la libertad en Cristo, que le cedemos nuestra voluntad a Él. Esa es la plena libertad. Nos damos cuenta, ¿para qué practicar prácticas inútiles? En el versículo 11 dice, hermanos, si es verdad que yo todavía, dice, predico la circuncisión. Oiga bien Pablo aquí, él dice que si es verdad, dice, que yo todavía predico la circuncisión, ¿por qué se me persigue? Dice, ¿por qué se me sigue persiguiendo? A Pablo, ¿por qué lo perseguían? A Pablo, ¿por qué lo encarcelaban? A Pablo, ¿por qué lo azotaron? A Pablo, ¿por qué lo apedreaban? No porque él predicaba, oh, tienen que circuncidarse para poder ser salvo. A él le hacían todo esto, ¿por qué? Porque él predicaba la cruz. Dice, si tal fuera mi predicación, la cruz, no ofendería tanto. En Gálatas capítulo 5, versículo 11, nos dice así. Si esta predicación de la cruz no les ofendiera tanto, que Cristo murió en la cruz y Él resucitó de esa cruz, esa era la predicación de Pablo. Si no les hubiera ofendido tanto la predicación de Pablo, que predicaba a Cristo, cristocéntrico, entonces, ¿por qué le hacían todo eso si no le ofendía? Eso fue lo que predicaba Pablo, eso era lo que predicaban los apóstoles a Jesucristo. Y quienes se someten a estas prácticas de la circuncisión no recibirán el beneficio de la fe en Cristo, pues han caído de la gracia. Nos damos cuenta, entonces, si Cristo me ha dado el regalo de la salvación por gracia, ¿qué significa? Que yo, lo único que yo tengo que hacer tú y yo es abrir nuestro corazón y confesar con nuestra boca a Cristo, que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador, y que escribe el nombre nuestro nombre en el libro de la vida. Nos damos cuenta de eso. Es lo único que hay que hacer. No es que dice, oh, tienes que darte tantos azotes en la espalda, o es que tienes que caminar de rodillas tantas millas, tantos kilómetros. No nos dice nada. O es que tienes que ayunar para poder ser salvo, o es que tienes que orar para ser. Nos dice por gracia, algo inmerecido, que solamente somos salvos por gracia mediante la fe. Por fe en Cristo Jesús, no en nadie más, solamente en Cristo, porque Él fue el único que dio su vida, el único que puso su cuerpo, su vida en la cruz, el único que recibió los azotes por ti y por mí, el que fue crucificado, el que fue escupido, el que fue burlado, se burlaron de Él, fue humillado hasta la muerte. Fue humillado, ultrajado. Hasta hicieron apuesta con sus túnicas, con su manto. Él lo sufrió por amor a ti y a mí. Lo único que debemos de hacer es creer y permanecer en esa libertad. Si Él me compró a ti y a mí a precio de sangre y le pertenezco yo a Él, ¿por qué yo me voy a desviar a volverle a servir al otro amo que antes me tenía esclavizada, que antes te tenía esclavizado, esclavizada? ¿Por qué? ¿Por qué vamos a ser malagradecidos? ¿Por qué le vamos a decir, oh, Cristo, no te necesito? O otros que van a decir, oh, sí, yo te recibo, pero te pasas al bando del otro amo, el cual te esclaviza haciéndote pecar, te esclaviza alejándote de Dios. Y Él nos dice, Él nos compró a precio de sangre, nos hizo libre de ese amo malo, malvado y perverso. Recuerden que Él solo vino a matar, a robar, a hurtar. Nos damos cuenta, en el versículo 13 dice, Gálatas capítulo 5, versículo 13 dice, les hablo así, hermanos, porque ustedes han sido llamados a ser libres. Pero no se valgan, dice, de esa libertad. Oiga bien esto, para dar rienda suelta a sus pasiones. nos dice en Gálatas capítulo 5, versículo 13, no es palabra mía que yo me invente y que va a decir, ay hermana, qué religiosa, ay no, Yuri, qué religiosa, porque así se expresan de las personas que conocemos, bueno, de la palabra de Dios y tratamos de ponerla por obra, porque así dice la Biblia, su palabra es para ponerla por obra, para practicarla. Si no, ¿de qué sirve que la leamos si no la vamos a practicar? No es que digan, ah, no, es que qué religiosa que eres, que acá, que allá. Oye, entonces, dime, pues, ¿verdad? Les estoy leyendo Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Dice así, les hablo, está hablando el Pablo a nosotros. No son mis palabras, es la palabra de Dios que dice así, hermanos, porque ustedes han sido llamados, dice, ¿a qué? ¿A qué hemos sido llamados tú y yo? A ser libres, pero no se valgan, dice, de esa libertad. No nos valgamos de esa libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Más bien, sírvanse unos a otros con amor. ¿Cómo nos vamos a servir unos a otros con amor? No con tu amor humano, no con mi amor humano, porque ese tiene fecha de caducidad, de vencimiento. Si no, debemos de amarnos con el amor de Dios, con el amor de Cristo. Y Él nos dice, nos mantengamos libres, pero no dar rienda suelta a las pasiones. No dar rienda suelta a las pasiones, a los deseos de la carne, que te está pidiendo tu carne. Te está pidiendo una cervecita, te está pidiendo un droga, marihuana, o qué sé yo, cristal. ¿Qué te está pidiendo? Te está pidiendo que cometas un adulterio, que te está pidiendo que veas pornografía, que te está pidiendo tu carne, tu pasión. Te está pidiendo que te masturbes. ¿Qué te está pidiendo tu carne? Entonces, recordemos eso. Eso es un yugo de esclavitud que nos vuelve a esclavizar nosotros al volver a practicar eso. Y la libertad a la cual nosotros fuimos llamados, no vamos a usar esa libertad como para darle rienda suelta a la carne o para abusar de la gracia. Cuando nosotros abusamos de la gracia, estamos siendo malos administradores, estamos siendo mal agradecidos, estamos pisoteando la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque Él ofreció su cuerpo como sacrificio vivo al rescate por todo aquel que crea en Él. Porque recuerden que antes los que pecaban, ¿qué ofrecían? Ofrecían un cordero o una paloma, ofrecían y derramaban la sangre de ese animal para el perdón de pecados. Pero ahora Jesucristo en el nuevo pacto, Él hizo un nuevo pacto ante el Padre y se puso Él, su cuerpo, su vida, como ese Cordero Santo, como ese Cordero bendito delante de Dios. Él ofreció ese sacrificio por nosotros una sola vez y lo hizo para siempre. Entonces, si Él ya pagó por nuestros pecados, ¿por qué yo debo de regresarme otra vez al yugo de la esclavitud del cual Cristo me rescató? Les dejo esta palabra de Dios para que nosotros meditemos en esta bendita palabra. Y esto es palabra de Dios, ¿verdad? Es palabra del Señor. Recordemos que la palabra de Dios es para enseñar. La palabra de Dios es para exhortar. La palabra de Dios es para consolar. Esa es la palabra de Dios. Y sea cual sea la palabra de Dios, sea bendita, sea recibida en nuestro corazón. Sea recibida, ¿verdad? Y que la palabra de Dios nos lleve, ¿verdad?, a esa libertad, que estemos firmes en la libertad en Cristo y no volver al yugo de la esclavitud. Ah, como están los tiempos, que cada vez hay más inmoralidad, hay más pecado, hay más burladores de Cristo, la gente muy, pero muy mala, ¿verdad? Pero en medio de esta maldad, que seamos un remanente que permanece fiel a la palabra de Dios y que lo estamos esperando a Él, porque sabemos que Él está cerca, Él viene y nosotros debemos de estar como esas vírgenes prudentes, ¿verdad? Con nuestra lámpara llena de aceite para ser dignos de irnos con Él, para ser dignos de escapar de lo que se viene para este mundo, el mundo pecador. Dios te bendiga.